Señoras y señores, en la mañana de El Espectador son 8 y 25 minutos. Hasta ahora volvemos al panorama internacional, pero lo hacemos instalándonos en Estados Unidos, más precisamente en Nueva York, donde anoche culminó la convención del Partido Republicano.
Mr. Chairman, delegates, fellow citizens, I'm honored by your support and I accept your nomination for president.
Le damos los buenos días a Roberto Porcekanski, nuestro corresponsal en Estados Unidos. ¿Qué tal, Roberto?
Buen día, Emiliano.
Empezamos hablando justamente del gran final de la convención, el discurso del presidente Bush.
Sí, hablemos del discurso del presidente Bush, pero antes de hablar de los contenidos, parece importante destacar dos cosas que muestran lo importante que era el discurso de ayer para la campaña de Bush. Por un lado, se sabe que antes de llegar a la redacción final del discurso, se redactaron más de 30 borradores, nada menos. El grupo de asesores que escribe los discursos estuvo trabajando muy duro en estos últimos días. Y por otro lado, algo que también para mí fue impactante fue que la estructura del Madison Square Garden, donde se hizo la convención, fue modificada totalmente durante el miércoles de noche, cambiando la distribución del escenario a una distribución más favorable para el presidente.
¿Cómo fue esto?
Se pasó de una distribución tradicional con un podio sobre un costado a una distribución en la que el presidente podía hablar en el medio de la convención, según dicen aquí, para transmitir una imagen de involucramiento directo con la gente. Parece también que esto, es decir, el podio en el medio de la convención, se debe a que a lo largo de la campaña los discursos de Bush que fueron dados en este tipo de circunstancias han rendido muchísimo más. Él se siente más cómodo entre la gente.
Uh-huh. ¿Y si vamos al contenido mismo del discurso?
Yo creo, y los analistas de aquí parecen coincidir, que el discurso de Bush ayer fue brillante, independientemente de si uno está de acuerdo o no con las cosas que dijo. Fue un discurso en el que le habló directamente al americano medio, y el discurso tuvo de todo: humor, humildad personal y no respecto a su presidencia, pero el presidente hasta se burló de sí mismo y de sus problemas con el idioma inglés. Fue un discurso muy específico en cuanto a la agenda doméstica, lleno de propuestas particulares. Eso hizo que la primera parte del discurso se pareciera muchísimo más a un discurso del Estado de la Unión, al discurso de un presidente y no al discurso de un candidato. Pero sin duda el elemento más importante del discurso de ayer fue lo que pasó sobre el final, y es decir, la visión que el presidente presentó respecto a la política internacional de Estados Unidos.
¿Y de este capítulo qué destacarías?
Y el presidente ratificó de una manera elocuente el rumbo actual que está teniendo la política exterior, una política que tiene como eje central la democratización del Medio Oriente. Nothing will hold us back, nada nos detendrá, fue lo que dijo el presidente. Una fuente, una muestra fuertísima de determinación y de no cambio de rumbo, digamos. Uh-huh. Pero si te parece, podemos escuchar un fragmento del discurso en el que se refería a este tema.
I believe in the transformational power of liberty. The wisest use of American strength is to advance freedom. As the citizens of Afghanistan and Iraq seize the moment, their example will send a message of hope throughout a vital region.
Roberto.
Bueno, allí Bush decía que él cree que el poder transformador de la libertad, y decía que el mejor uso para la fuerza americana es para promover la libertad. Habló de los ejemplos de Afganistán e Irak y cómo eso es un ejemplo para el resto del Medio Oriente entendido en el discurso de ayer en términos bastante vagos, para incluir a Afganistán. Bush terminaba la intervención, en la parte de la intervención en la que se refería a la política exterior, diciendo: mientras la libertad avanza corazón por corazón y país por país, Estados Unidos está más seguro y el mundo será más pacífico. Es decir, una reafirmación del rumbo, que la pacificación del Medio Oriente es la clave para él, para esta administración, para hacer a Estados Unidos más seguro. Ese es el eje de la política exterior de Estados Unidos y ayer fue reafirmado en su totalidad.
America will be more secure and the world more peaceful.
Roberto, más allá del discurso del presidente Bush, ¿qué resumen harías tú de la convención en general?
La convención estuvo pautada a lo largo de 4 días por un único mensaje, que fue no hay que cambiar el capitán porque el barco está yendo en la dirección correcta. No hubo una sola insinuación de revisionismo, de autocrítica respecto a lo que se ha hecho en los últimos 4 años. De hecho, la publicación The Economist fue la que mejor anticipó lo que pasó esta semana. En su última etapa, antes de la convención, ponían al presidente Bush debajo un título que decía: no me arrepiento de nada. Evidentemente, los republicanos están orgullosos de lo que han hecho en los últimos 4 años. No solamente eso, sino que creen que reafirmarlo les va a alcanzar para ganar la elección.
Sin embargo, el martes, cuando hablábamos contigo, tú nos decías que se esperaba una convención en cierta medida moderada, tratando de convocar a los votantes de centro. ¿Se confirmó aquella impresión previa?
Y en grandes líneas te diría que no, y esa fue una de las sorpresas para mí y para los que estaban, la prensa que estaba cubriendo la convención. Si bien es verdad que hablaron muchas figuras moderadas, las que mencionábamos el martes, Giuliani, McCain, Schwarzenegger, el discurso estuvo lejos de ser moderado. Lo que los republicanos quisieron demostrar, parece ser, es que inclusive figuras que han discrepado con el presidente lo apoyan, particularmente en el tema que fue el eje de la convención, es decir, la guerra contra el terrorismo en general y la guerra en Irak en particular. Pero si te parece, podemos escuchar un fragmento del discurso de Schwarzenegger del martes de noche, un ejemplo bastante acabado de esto que estoy diciendo.
If you believe that this country, not the United Nations, is best hope for democracy, then you are a Republican.
Fuerte esa frase de Schwarzenegger, pero la repasamos, Roberto.
Sí, allí Schwarzenegger decía que si creen que este país, no las Naciones Unidas, es la mayor esperanza para la democracia del mundo, entonces son republicanos.
Sí.
Y después continuaba diciendo: señores y señores, si creen que debemos ser fuertes e implacables y terminar con el terrorismo, entonces son republicanos.
¿Por qué decías que ese es un ejemplo acabado de personajes moderados con un discurso no moderado?
Porque Schwarzenegger, moderado en el sentido de que no está de acuerdo con el presidente en temas como el aborto o los casamientos homosexuales, temas que, de paso vale decir, estuvieron ayer en el discurso del presidente, quien reafirmó su línea de política, es decir, tratar de revertir una decisión de la Suprema Corte de Justicia que legalizó el aborto, y tratar de hacer una enmienda constitucional para prohibir los casamientos homosexuales en los estados. Bueno, Schwarzenegger, que está en desacuerdo con el presidente en esos temas, y que es el gobernador de un estado muy liberal, es decir, uno debería esperar que no vaya mucho hacia la derecha para no perder su popularidad, defendió sin peros la política seguida en la guerra contra el terrorismo. La inclusión de la frase explícita, no las Naciones Unidas, es una muestra de eso.
Sí.
El mensaje de la convención es que dentro del partido hay un apoyo total y cero cuestionamiento a lo que la administración ha hecho en los últimos 3 años y medio. Y este apoyo de los moderados va más allá, inclusive llevó a la participación de un senador demócrata, el senador Sel Miller de Georgia, quien dice que votará republicano y está haciendo campaña por Bush porque, según él, los demócratas se han ido demasiado a la izquierda.
No faltaron, sin embargo, las alusiones directas a John Kerry, ¿verdad?
No faltaron en ninguno de los discursos, no faltaron en el discurso del presidente Bush, pero sin duda al que le quedó el trabajo de atacar a Kerry más directamente fue el vicepresidente Dick Cheney. Escuchemos un fragmento del discurso de Cheney el miércoles de noche.
The president's opponent is an experienced senator. He speaks often of his service in Vietnam, and we honor him for it. But there is also a record of more than 3 decades since. And on the question of America's role in the world, the differences between Senator Kerry and President Bush are the sharpest, and the stakes for the country are the highest.
Roberto.
Bueno, sí, Cheney decía sugestivamente que honra al senador Kerry por su servicio en Vietnam. Digo sugestivamente por lo que habíamos hablado la semana pasada, los cuestionamientos que se han hecho a su servicio. Cheney directamente se pone, sin decirlo explícitamente, en contra de los ataques y libera ese flanco para Kerry. Pero luego de eso, sin embargo, dice que en sus 20 años como senador, Kerry ha estado siempre del lado equivocado en las decisiones respecto de seguridad nacional, mencionando como ejemplos la oposición de Kerry a las iniciativas en materia de defensa del presidente Reagan en la primera guerra en Irak en 1991. Cheney terminaba diciendo que allí que las diferencias entre Bush y Kerry son muy agudas y lo que está en juego para el país es lo máximo.
And in 1991, when Saddam Hussein occupied Kuwait and stood poised to dominate the Persian Gulf, Senator Kerry voted against Operation Desert Storm.
Roberto Porcekansky, nuestro corresponsal en Estados Unidos, ¿algún apunte extra para el cierre de esta crónica?
Bueno, eso que escuchábamos en el discurso de Cheney, ¿no? La participación activa de los delegados, los que estaban llenando el Madison Square Garden.
Estuviste a punto de decir del público.
Sí, estaba a punto de decir del público. Que no solamente abuchearon a Michael Moore en un momento del lunes, creo que era algo que fue muy publicitado, sino que muchos se pusieron curitas con corazones púrpuras, haciendo claramente una alusión a las heridas de guerra de Kerry, que ellos sienten que son ficticias. Es decir, muy agitada estuvo la convención, tanto dentro como fuera del Madison Square Garden, y ahora empiezan 2 meses que van a ser una carrera, sin duda.
Roberto, volvemos a encontrarnos entonces en las próximas semanas, ya en plena campaña rumbo al 2 de noviembre.
Con mucho gusto.